Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Hola, bienvenidos. En 1968 se estrena el film 2001 Odisea en el espacio, del director norteamericano Stanley Kubrick, y basada en la novela El Centinela de Arthur Clarke. Fue una de las obras maestras del cine.
Hoy vamos a escuchar la música de este film, compuesta por Richard Strauss, Johann Strauss hijo, Aram Khachaturian y Giorgi Ligeti. Aún hoy, la película sigue siendo objeto de interpretaciones y reinterpretaciones, a veces un poco acaloradas y otras decididamente pasadas de rosca.
Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Thank you.
Una civilización extraterrestre deposita un monolito en una árida región de África hace 4 millones de años, cercano a un grupo de primates, generando miedo, curiosidad y valentía, y sembrando o dando impulso a la inteligencia en ellos.
Un segundo monolito es depositado en la Luna, y un tercero en la órbita del planeta Júpiter, como mojones a ser descubiertos por la inteligencia del hombre en su evolución. El tercer monolito representa un límite, una puerta de acceso a espacios muy alejados del universo, más allá de nuestra comprensión.
El monolito de 2001, una odisea en el espacio, hace su aparición en tiempos maduros para una mutación trascendental en la historia humana. En la película aparece 4 veces. Centinela de otros mundos, mensajero de los dioses, propicia y acelera una transformación. Asiste a la humanidad y la dispone a una profunda y decisiva metamorfosis. La obertura de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que anuncia esa aparición, se oye 3 veces a lo largo del film. Al comienzo mismo, en la aurora de la humanidad, en segundo lugar, al producirse el cambio de una manada de simios superiores herbívoros en carnívoros, y en tercer lugar, en la sorprendente transformación final de un anciano astronauta en niño estrella. Los simios superiores, en curso de humanización, se acercan a la losa negra de perfecta forma rectangular. Los homínidos quedan encandilados con su presencia. Se acercan a la superficie de ébano con una mezcla de aprensivo temor y atracción poderosa. Pasean sus manos sobre ella e insinúan amagos de danzas ante su presencia.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Thank you.
Un misterio se propaga entre los asistentes a un cónclave de científicos en una estación orbital. Algo sucede en la estación lunar Taihop. Se había enterrado allí, a 30 metros bajo tierra, el primer indicio de vida inteligente extraterrestre. Fue sepultada 4 millones de años antes. Al erguirse en la estación lunar, una vez desenterrada, provoca en los humanos provistos de escafandra el mismo asombro y consternación que ese monolito produjo en los simios humanizados. 6 astronautas rodean la losa, acompañados de la sublime polifonía de Lux Eterna de Grigori Ligeti.
Del grupo de primates luchando por espacio y agua, en un cambio súbito de escena, encontramos al hombre en una misión espacial. El monolito lunar es descubierto y se recibe una extraña señal desde la órbita de Júpiter. Otra misión espacial va hacia allí.
Durante el viaje a Júpiter, solo el supercomputador HAL 9000 y los tripulantes hibernados conocen la misión: investigar el origen de la señal recibida desde los alrededores de Júpiter. Los tripulantes despiertos la ignoran, pero empiezan a sospechar de HAL 9000. El hombre se enfrenta con su creación.
siempre el monolito propicia una transformación. Ignoramos de momento qué suerte de mutación se va a producir. Precisamente lo que se irá narrando en la última parte del film, la más decisiva y misteriosa, es quizás la más inesperada de todas las mutaciones. La conversión del hombre en superhombre, la gestación de un dios a partir de la condición humana. Para lograr ese gran cambio, el sujeto, David Bowman, debe despegarse de su sometimiento al superordenador HAL. Solo así podrá protagonizar un nuevo régimen de humanidad o de suprahumanidad. Será preciso un acto de su voluntad, una valiente decisión para que esa mutación pueda producirse, la desactivación de HAL. HAL pertenece todavía al antiguo régimen. Como se verá en sus fallos y en sus crímenes, todavía pertenece al régimen impuesto por la humanidad en los 4 millones de años en que el monolito estuvo enterrado.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
HAL 9000 sufre desórdenes psicológicos. Empieza a mentir, a ocultar información a los tripulantes despiertos y detecta en ellos la intención de desconectarla.
Al considerarse el único capaz de llevar a cabo la misión, HAL 9000 elimina a los tripulantes hibernados y a uno de los que están despiertos. David logra desconectar a HAL 9000 en una escena irrepetible de intento de seducción y prosigue la misión solo.
Thank you.
¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos.
El último tripulante de la misión, David, llega al tercer monolito. Se le abre la puerta y comienza un viaje más allá del infinito. En un súbito entorno familiar, David se ve a sí mismo, anciano, frente al monolito. El hombre es transformado en un nuevo tipo de vida más inteligente, sin limitaciones físicas. Nace el niño de las estrellas, el paso evolutivo del hombre.
Dijo su director, Stanley Kubrick.
2001 es una experiencia no verbal. De 2 horas y 19 minutos de película. Solo hay un poco menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise que la película fuera una experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno de conciencia como lo hace la música.
Se inicia con la auténtica odisea que da título a la película. La lleva a cabo David Bowman en solitario al atravesar la Puerta de las Estrellas, el monolito volando por el espacio. David Bowman inicia un viaje alucinante a partir de esa puerta en la que dos infinitos, pasado y futuro, parecen darse cita. Comienza entonces el psicodélico viaje o trip de este formidable espectáculo. Y al final sucede lo más extraño: la cápsula esférica y David con su escafandra recalan en una habitación estilo Louis XVI, donde va David Bowman, vive lo que le queda de existencia hasta morirse anciano en un lecho, teniendo frente a sí de nuevo el inevitable monolito negro. Al haber conseguido desactivar a Hal o haber vencido en la lucha a muerte con él, ha sido asistido por una losa que hemos visto flotar por los aires. Volaba con la clara intención de encontrarse con la aeronave que ahora David, tras su combate con Goliat, conduce sin rumbo alguno. La losa voladora dará un rumbo específico a la nave, a la mirada de David Bowman, a su cobertura de astronauta, a la escafandra, a lo que llega a ver a través de esta. Es entonces cuando tiene lugar la auténtica odisea que da título a la película, en una sucesión de imágenes de nunca acabar, de un espectacular despliegue de colores y de transparencias.
Para 2001, Odisea en el espacio, el director Stanley Kubrick primero encargó una banda de sonido que no le gustó y luego recurrió a obras ya compuestas. Fue así que tomó pasajes de los austríacos Richard y Johann Strauss, hijo, de Así habla Zaratustra y Danubio Azul.
Del músico georgiano Aram Khachaturian se ha recurrido a la suite para ballet Gayan. Y del compositor húngaro Giorgi Ligeti, la obertura Atmósferas en el Requiem Lux Eterna, Júpiter y Más Allá, Requiem y finalmente Adventures. Dedicamos este programa a los que viven revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Chao.
Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel, Julieta, Cintia, Lorena y Pedro. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, blog y redes, Eugenia y Gisela. Corresponsales en el exterior: Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Ancud, Fanny en Toulouse y Nelly en Cotacachi, Ecuador. Colaboradoras: María Alicia en Ponferrada, España; Julieta y Esteban en General Roca; José Luis en Necochea; Ana en Buenos Aires; Katy en Salta; Hugo en Merlo Norte; y Néstor en Río Colorado. Todos nuestros programas pueden escucharse o bajarse desde nuestro sitio en Radioteca. Concepto general: el arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.